Bueno, y continuamos aquí en Aire Nacional, lo anunciábamos, tenemos una agenda muy extensa, actividades que han comenzado por suerte, ¿no? Que tienen que ver con esto que decías, Rodri, y este 24 de marzo, un aniversario más de este momento, ¿no? Tan importante para la Argentina, que marcó un antes y un después y conformó parte de la historia más oscura que nunca más queremos volver a repetir. Y para eso trabajamos, ¿no? Para
Absolutamente.
visibilizarlo, para seguir hablando, para seguir debatiendo y para que no se caiga de la agenda y que siga presente todo lo que tiene que ver con las temáticas de memoria, verdad y justicia, ¿no?
Está con nosotros Eugenio París, preso político, secuestrado, torturado, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar eclesiástica y que además trabaja incansablemente por mantener viva la memoria, siempre dando testimonio. Keno, ¿cómo estás? Buen
Buen
día.
día, ¿cómo
Gracias
estás?
por venir.
Al contrario,
Bienvenido, muchas
gracias por
gracias por
invitar.
estar
Es un
acá.
clásico, ¿eh? Siempre los viernes, antes
Exactamente, es un
de la
clásico.
marcha, te invitamos a charlar. Y justamente en los últimos años, estaba repasando, siempre venimos mencionando, ¿no?, que cada año hay un avance más de aquellos que reivindican la dictadura, porque yo diferencio entre negacionismo y
Exactamente.
apología. No, no estamos en la etapa del negacionismo, ya estamos en la etapa de la apología de lo que ocurrió durante la dictadura por parte de las autoridades del gobierno nacional actual. Y la verdad que lo íbamos hablando, ¿no? ¿Qué pensás de este momento tan particular que estamos viviendo?
La verdad que es un momento problemático. En algunas cuestiones se asemeja muchísimo a los momentos previos al golpe de Estado. En el ambiente hay mucha provocación, hay muchos discursos de odio, que eso es una de las cuestiones que más tenemos que discutir, y además hay mucha violencia, no solo institucional, sino que esa violencia también se traslada a casi todos los ciudadanos, por ende, porque vivimos acá, porque estamos en esta. Recién ustedes mencionaban algo que me llamó la atención. Decía, bueno, hay este grupo de mujeres que están pidiendo que a la Suprema Corte vaya una mujer, pero que vaya una mujer con perspectiva de género.
Claro.
Porque en la provincia de Mendoza eso no ha sucedido. O sea, también tenemos que tener cuidado con todo eso y fundamentalmente empezar a pensar en los discursos. Desde hace casi 100 días los discursos son todos violentos. No hay una sola buena noticia para nadie, pero para nadie. Excepto para un grupito muy concentrado que, bueno, que venía pensando en todo esto, que lo venía trabajando, que lo vinieron haciendo muy bien, que a lo mejor no lo vimos nosotros, o lo vimos y no tuvimos la suficiente fuerza para impedirlo. Lamentablemente, entre las muchas cuestiones que posibilitaron que ganara esta gestión, es que el presidente anterior hizo la plancha. Entonces posibilitó, además, desde lo político, ese descreimiento hacia la democracia. Nosotros hace 40 años, cuando recuperamos esto que denominamos democracia, había perspectivas, había ganas de jugarse, pero cuando la democracia no te empieza a solucionar ninguno de los problemas fundamentalmente económicos y sociales, empezás a pensar en cualquier cosa. Empezás a ver que cualquier mesiánico puede cambiar esto cuando es muy difícil. Entonces, dentro de las falencias son esas. Y ahora, en este 24, además de los discursos de odio, además de esta violencia, tenemos algo que casi nunca había pasado en nuestra patria, que es el hambre. Con estos condimentos estamos viendo esta situación y para nosotros, los organismos de derechos humanos, se nos hace difícil porque además de defender los derechos humanos, estamos tratando de encontrar el camino para defender los derechos democráticos, que son los que se están perdiendo y que cuando los perdiste no te das cuenta y todo esto es muy difícil después recuperarlo. Todo esto es muy difícil volver al estadio anterior y volver a tener esa perspectiva, esas ganas y esa situación más o menos buena que nos posibilitaba a todos no vivir en un paraíso, pero sí estar medianamente bien. Desde el punto de vista casi puro y exclusivo de lo que sería el trabajo de los organismos de derechos humanos, ha sido una semana intensa con muy buenas actividades, muy buenas actividades. Por primera vez, por ejemplo, en el espacio para la memoria y los derechos humanos hicimos una convocatoria abierta a un recorrido y fueron más de 100 personas. O sea, eso es algo que no se había dado.
¿Y de qué edades que no? Las personas que fueron.
Acá
¿Era
no
amplio o era
es
juventud?
amplio, pero distinto a los recorridos más o menos normales que estamos haciendo con con las escuelas, un poco más grande la cuestión etaria. Pero te empezás a dar cuenta de la necesidad que hay de volver a participar, de volver a creer que son las dos caras de esta moneda que estamos viendo en estos momentos, que son difíciles de desentrañar, pero que son el norte al cual tenemos que nosotros dirigir todo lo que es esto de la persistencia de la actividad de derechos humanos en todos los aspectos. Siempre tenemos la guía de las madres y de las abuelas. Yo nunca me voy a cansar de repetir eso de que la única lucha que se pierde es aquella que se abandona, y en estos momentos más que nunca. Y el espacio está tratando de cumplir estas actividades. Se han hecho, o sea, la semana pasada nos pidieron, esta semana nos pidieron un recorrido la gente de el Derechos Humanos de la provincia. Uh-huh. Fue el que va a ser el nuevo representante de Derechos Humanos, el nuevo director. Y además fue la ministra de Seguridad, una cuestión inédita, uh-huh, que hace a que, bueno, la necesidad de difundir esta actividad, la necesidad de volver a rediscutir todos los temas que nosotros necesitamos discutir, porque la violencia está con nosotros. Y la violencia es una espiral que vos sabés más o menos cómo empieza, pero nunca puedes saber cómo termina. Y está con nosotros. Y tenemos la obligación de tratar de pararla. Porque si no, ante todas las penurias económicas, ustedes acaban de nombrar cosas que son inconcebibles. ¿Cómo es posible esos aumentos en la tarifa de la luz? ¿Alguien hace un análisis de costo? ¿Cuánto sale producir un kilowatt para que te lo vendan a tanto? ¿Alguna vez hemos discutido eso? No, vienen con la cuestión de los precios internacionales cuando no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros no somos un país pobre. No somos un país pobre, somos un país muy rico, nada más que, como dicen en el barrio, muy mal distribuido. Uh-huh. Y eso genera violencia.
Eugenio, te hago esta consulta porque lo veíamos el otro día cuando fue el operativo en el Campo Papa. Al finalizar el mismo operativo, la ministra Mercedes Ruz, junto a la cúpula de la policía, los felicitaba y era allí en la puerta del D2. Algo que ya tendrían que haber abandonado hace mucho tiempo, irse de allí, ir a la base Cóndor, donde finalmente iban a ir. ¿Cómo toman ustedes que esos mensajes, primero eran un run-run en la sociedad, todos esos comentarios y demás, y luego se encarnen en un poder ejecutivo o en el Ministerio de Seguridad, porque es todo un símbolo? Uno pasa por alto a veces la foto, pero los que sabemos y vemos que ahí vimos a María Domínguez caminar bajo la lluvia e ir hasta allí, hasta ese lugar, y lo que se representa, el D2 para el terrorismo estaba en la provincia de Mendoza. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo conviven todavía con esa situación?
Con una particularidad, a mí me dejaron entrar ese día, porque las autoridades que están ahí me conocen, entonces yo pude ver el operativo estando adentro en lo que sería la parte del espacio para la memoria. Es impresionante lo que sucedió, o sea, es un despliegue desmedido, que combina dos cuestiones. Uno, que lo manejan muy bien, que es la inteligencia, porque posiblemente estas 53 personas, que más o menos fueron las que detuvieron, conocían dónde estaban, dónde eran, pero lo fundamental es lo desmedido de hacer eso. El mensaje que queda hacia la sociedad de nuevo, otra vez, aquí estamos, miren la cantidad que somos, esto es lo que venimos a hacer. Y yo creo que es mentira algo que se suele decir en algunos medios de comunicación, que la población está pidiendo eso. Uh-huh. Se dice que, bueno, que todo ese lugar, que la gente que vive en esos barrios pide presencia policial. Eso es mentira. Eso es un run-run que te lo hacen creer desde algunos medios de comunicación precisamente para trabajar de la misma forma que trabajó el proceso con nuestra psicología, para que empecemos a pensar que eso es la normalidad. Y eso no es la normalidad. Yo vi un despliegue desmedido, impresionante. Me llamó mucho la atención la cantidad de mujeres participantes, mujeres policías, todas encubiertas, que no lo había visto nunca. Y me pareció que más de 800 efectivos que estaban ahí, y después felicitarlos en tono a qué. ¿Qué fue lo que hicieron? Reprimieron. Y la gente del barrio, yo tengo la posibilidad de conocer más o menos la zona, vivo cerca de ese lugar, y mi mujer está en un merendero que está en el Sol y Sierra, y conozco, y por eso digo con conocimiento de causa, que es mentira que la población de esos lugares pide presencia policial. Ellos piden otra cuestión, otra necesidad, que el Estado vaya allí con otras cuestiones, fundamentalmente con salud, trabajo y educación, que es lo que falta.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Eugenio. Estamos dialogando con Eugenio París, militante, secuestrado, preso político y militante por la vida y por los derechos humanos desde que tengo uso de razón. Así que vamos a cumplir con la pausa y luego volvemos y hablamos de lo del domingo, ¿no?
Totalmente,
¿te parece, Pau?
Toda la agenda, todas las actividades, y también que nos vaya contando todo lo que viene y las perspectivas, ¿no?, para el futuro, porque hay que pensar también para adelante, ¿no?, y seguir ahí sosteniendo la bandera. Y vamos a responder algunos mensajitos que nos llegan de los oyentes. 8:33 PM, continuamos aquí en Aire Nacional y continuamos con Eugenio París en esta, bueno, entrevista, y agradecemos siempre que esté acá con nosotros previo a la marcha, un clásico, dice el Rodri, que ahí la ha tenido posibilidad de entrevistarlo en otros momentos. Bueno, te quería consultar algo que por ahí nos transmiten nuestros oyentes al 261-3069-698, en este caso el oyente que se comunica con nosotros nos dice que por qué siempre Radio Nacional es tan garantista y nunca se pone al lado de las víctimas de delito, que muchas veces es importante estar y conocer la otra campana, nos dice este oyente aquí al teléfono de la radio.
Como primera medida te puedo decir rápidamente que las víctimas del delito, para eso está el Código Penal. Ya existe un código que está registrado, está hecho, que muchas veces interpreta mal la Constitución, pero eso sería otra discusión mucho más larga. Entonces, respetar el Código Penal está simple, es sencillo y es necesario llevar adelante. El asunto es cómo vamos trabajando la violencia, cómo vamos tratando de evitar que la violencia se nos venga a nosotros. ¿Cuál es el uso excesivo de la fuerza que por ahí se utiliza para las detenciones o para las situaciones como esta que vivimos nosotros? ¿Cuál es lo que viven dentro de los barrios para hablar de esto, de la cuestión de que tenemos que respetar las garantías? ¿Se respetan las garantías, por ejemplo, con lo que está pasando con el juicio Avento? ¿Se respetan las garantías en los grandes robos que nosotros descubrimos? Antes de ayer, acá en Mendoza, han condenado a un contador a solo 4 años después de haber hecho un montón de actividades con desfalco de boletas trucha, que se llevan el plato, y encima le dan a ese señor prisión domiciliaria. O sea, hay que ver.
Sí, es un ex legislador.
Así es, Morón. Candidato a intendente de una localidad como Junín, de un departamento como Junín. Sí. Entonces, ¿cuáles son las garantías? Claro. Cuando a mí me secuestraron, ¿qué garantías tuve yo? Cuando nosotros nos dicen que nosotros, ¿por qué no volvemos a discutir la historia y por qué no volvemos a hacer que nos juzguen otros? Ya nos juzgaron. Muchos de nuestros compañeros no están. ¿Cuáles garantías había ahí? Entonces, la cuestión está de discutir las garantías, la cuestión de discutir el Código Penal, la cuestión de discutir el Código Contravencional como forma de evitar la violencia, tiene que tenerlas desde sus orígenes. Si no empezamos por ahí, no vamos a terminar con la frutita y decir, ustedes son garantistas. ¿Qué significa ser garantista? Respetar los derechos humanos de la persona, independientemente de la cuestión que hayas hecho, independientemente de si sos un asesino, un violador o lo que sea, tenés algún tipo de derecho de que te tienen que detener y hacer un juicio justo. Y eso se transmite a la sociedad. Cuando nuestros violadores, cuando nuestros secuestradores, cuando nuestros asesinos salían en libertad o iban a la casa, cuando salían de trabajar, perdón, ¿qué es lo que hacían? Transmitían lo que se estaba viendo. Entonces hay una historia de la violencia que es necesario empezar a discutirla desde el principio. No es que volvamos a discutir para atrás. Es necesario discutirla para evitar esto. Y además debemos hacer la unión entre los por qué y para qué. ¿Por qué la violencia? ¿Quién es el que ejerce la violencia? Cuando un señor como Edensa te aumenta, como vos dijiste, y lees los balances de 700%, ¿no es muy violento eso? ¿Cuáles son las garantías ahí?
Total.
Entonces, desde ahí para abajo tenemos que discutir estos temas. Yo sé que a veces molesta. Yo he tenido la suerte, digámoslo de alguna manera, de ser miembro del Comité de Prevención de la Tortura y otros tratos menos crueles, inhumanas, durante, es medio largo el título, y se desprende de todas las posturas humanistas que vienen desde Naciones Unidas para respetar los derechos de las personas, de todas las personas, de las minorías, de las mayorías, de las minorías sexuales, todo. Y conozco las cárceles de los dos lados del mostrador. Primero como preso cuando fui secuestrado y después preso, y después como con voluntad para recorrer esos lugares. Y vos cuando empezás a hablar con las personas, te das cuenta que esas personas han sido violentadas desde la cuna. Hay un caminito que decimos en Mendoza que Casa Cuna, Cose, San Felipe, que casi siempre se recorre. Entonces, ahí están las garantías, respetar las primeras garantías, las garantías de la vida, las garantías de una infancia digna, las garantías de una escuela que te contenga y que te enseñe. Porque si no, claro, ustedes van a defender que alguien que mató acá tenga que tener un juicio justo. Y sí, además tiene que tener un juicio justo. Es necesario, porque si no, lo único que hacemos es responder violencia contra violencia y vamos a terminar como lo que está pasando ahora, esa brutalidad que decían recién, que en un set de televisión o en un programa de televisión te pasen abierta y graciosamente un tipo que saca un arma y mata a otro. Sí. Andá a saber por qué estaban discutiendo, por celo, o porque le sacó un cliente, o vaya a saber por qué cuestión. O la violencia que se ve en la calle, que vos cruzás un semáforo y te pasó en cerca y ahí nomás viene el insulto. ¿Y ahí dónde están las garantías? O sea, discutámoslo como sociedad. Discutamos los por qué y para qué de los proyectos económicos. ¿Ustedes han escuchado a algún gobernador, algún presidente pararse frente a la tropa policial o a quien sea y decir, señor, acá no se tortura más? Y nosotros sabemos que en las cárceles y las comisarías hay tortura. Porque la tortura no es...
Sí, durante la pandemia vimos un montón de casos de personas que perdieron la vida en la cárcel. O sea, más en la policía, mujeres, incluso también San Luis. Milagros fue detenida, estaba en bicicleta, fue detenida por la policía y apareció muerta en una celda. Sí.
Ahí hay que discutir cuando hablamos de garantía. Porque si no, vamos al hecho... Hay hechos que son muy violentos y que te los muestran 20 veces en la televisión, entonces terminás odiando a quien dispara. Pero tenemos que discutir debajo, si no, no vamos a solucionar nunca nada. Desde los organismos de derechos humanos hemos propuesto discutir estos temas. No evitamos que exista el Código Penal, no evitamos que pasen estas situaciones, pero discutámoslas abiertamente y sin buscar la mala leche de decir, yo lo que quiero es atacarlos a ustedes porque a mí el garantismo no me sirve para llevar adelante mis proyectos políticos, que es... el eje de la discusión.
Totalmente. Eugenio, bueno, ¿cómo viene el domingo? La concentración es a las 18 en el kilómetro cero, como siempre, y de ahí hacia dónde.
Primero que el sábado, a partir de las 18 horas, hacemos la carpa con algunas actividades y después viene una vigilia con algunos números artísticos que vamos a hacer de 18.
¿Dónde va a estar la carpa?
La carpa va a estar en la Plaza Independencia, frente a lo que sería la legislatura, entre las dos fuentes, digamos. Ahí va a estar puesta la carpa mirando hacia el este, como se ha hecho muchas veces. La concentración va a ser a partir de las 18, estamos convocando 18 horas para partir 18:30, 19 horas, hacia el sur, por San Martín, Colón, Patricia Mendocina, Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno vamos a terminar con un discurso, como hemos hecho siempre, que ya lo tenemos terminado, el discurso, ya está, se están puliendo, viste, las últimas comas, las puntuaciones necesarias para que salga redondito, como queremos decir. Y hay cuestiones novedosas, en el sentido que, a pesar de todo lo que se dice, hemos tenido en este momento buena relación con el Ministerio de Seguridad, hemos tenido una charla con ellos, que no va a haber ningún tipo de provocación por ninguno de los dos lados. Lo solicitamos al Ministerio que sacaran las vallas que estaban en la Casa de Gobierno, porque pensamos que es una provocación para cualquiera de los que va. Así que yo creo que la marcha va a ser multitudinaria. Creo que va a representar el sentimiento de lo que estamos viviendo. Nosotros podemos decir que es cierto que de cada 10 mendocinos, 7 votaron este proyecto que estamos viviendo hoy. Pero eso es una fotografía que es muy cambiante. Sí, las estadísticas no son para quedarse en el tiempo siempre, sino lo social se mueve muy rápidamente. Así que pensamos que va a ir mucha gente. Hemos tratado de respetar todos los aspectos de lo que significa la defensa de los derechos humanos, de los bienes comunes, del agua y fundamentalmente todo lo que significa la represión, la tortura, hablar de eso y decir que, como la consigna lo está expresando, el nunca más es ahora, porque lo necesitamos.
Totalmente. Bueno, gracias, Eugenio, la verdad, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido acá, como siempre. Bueno, a mí me parece re importante hacer docencia de esto. Totalmente. Esto que hace que no explicar, de dar los argumentos, y aparte de contar la propia experiencia cuando tenemos voces que están negando lo que pasó. Por ahí no nos detuvimos en el caso particular, pero siempre los expresos políticos te cuentan las historias que vivieron, su detención clandestina, y todo ese proceso que la verdad es muy interesante, porque es conocer y también darle la contracara a esto que te dice, no pasó nada, o fue una guerra igual.
Sí, sí.
Yo me quiero despedir con esto que me gusta, es un diálogo entre un padre y un hijo, y el hijo le dice, papá, si matamos a los malos, ¿quedamos los buenos? No, hijo, quedamos los asesinos. Y me parece que es un poco la síntesis de lo que explicaba que no hay buenos ni malos, sí, y hacer esta batata con la misma moneda, digamos, sino que hay que hacer un esfuerzo más, ¿no?
En todo caso, si quieren ver lo que nos sucedió a nosotros bien descrito, bien realizado, vean el video
tiene chivo,
están dando el pie, bueno, sí, donde salen muchos de los relatos, uh-huh, que Rodrigo, uno de los primeros que nos entrevistó, las primeras veces, uh-huh, que anduvimos cerca del D2, uh-huh, mirando, y cuando entramos con luz también a hacer un recorrido, uh-huh, así que hay historia, todo está guardado en la memoria, total, pero lo podemos ver. Y de paso, te paso un chivito. Dale, pase. No dejen de la posibilidad de recorrer tanto el, uh-huh, ex D2 como la E7. Es un lugar de discusión, es un lugar, uh-huh, donde podemos tratar de comprender por qué nos pasan estas situaciones. Uh-huh. Por ahí pasa la democracia, como pasa la democracia en los juicios por, uh-huh, delito de lesa humanidad. Ahora se está haciendo el 13º, uh-huh, que es precisamente el D2. Claro. Así que invitamos a todos. Hay una posibilidad de hacer recorridos guiados. Han pasado más de 18.000 jóvenes. Uh-huh. Yo he hecho recorridos guiados a suizos, a franceses, a norteamericanos, a neozelandeses. O sea, es muy importante. Además, exigir que estos lugares no se cierren. Uh-huh. Exigir que en estos lugares los que están trabajando ahí, los representantes, la Secretaría de Derechos Humanos, como a toda lo que es lo público, uh-huh, basta de la persecución, uh-huh, basta de todo lo que nos está sucediendo, porque eso también se transmite hacia la sociedad y eso es violencia.
Totalmente.
Así que muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias por haberme invitado.
No, por favor.
A disposición siempre, Ken, un cariño. Gracias.